Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 13 de julio.
La última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La jornada pasa por tres focos a donde dirigir esta linterna. El día después de las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia, los temas de fondo que permanecen y lo que te rondaré, como el asunto del rey emérito y, obviamente, los brotes de coronavirus. Por partes, digamos que la vida sigue igual. Feijóo es presidente de la Xunta de Galicia y más líder aún como varón del PP. Y Urkullu sigue como lehendakari vasco con más influencia, si cabe, en Madrid. Núñez Feijóo.
Creo que o goberno de España faría ben en escoitar e asimilar a mensaxe que onte deron as urnas. As forzas que compoñen o goberno central teñen un 20% de representación no Parlamento de Galicia. E eu espero e desexo que isto supoña para o goberno central que entenderon a mensaxe.
Sí, no, el mensaje está entendido. Lo que pasa es que en la misma lectura cabría para el gobierno central qué representación tiene en el Parlamento Vasco, por ejemplo. Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Este mensaje dirigido por Feijóo al gobierno central ahí me da que también cabría dirigirlo al propio PP. Sobre las elecciones vascas, me quedo con lo que ha dicho Eneko Andueza. Es el secretario de Organización de los Socialistas Vascos y ha estado aquí con Sergi en Herrera en COPE.
Tenemos muy claro que en estos momentos el papel del Partido Socialista de Euskadi con Esquerra es fundamental para hacer de muro de contención contra cualquier aventura soberanista, y desde luego tenemos muy claro que en ese tipo de caminos no se va a contar con el Partido Socialista. Sabemos cuáles son nuestras líneas rojas y sobre todo nuestro papel en Euskadi.
Y es que la suma de PNV y Batasuna al Parlamento Vasco es espectacular. Ojo. En general, y como evaluación global, escucha a José Luis Ábalos. Yo no sé si ha sido un lapsus, pero me parece la interpretación más virguera e increíble del día sobre lo que pasó ayer.
La estrategia de oposición hostil al gobierno, toda esta crispación, ha fracasado. Evidentemente ha habido mucha más normalidad y mucho más rechazo de esa política de la tensión de la que les hubiera gustado a la oposición a nivel nacional. Creo que es muy positivo que el electorado apueste por la moderación, por la tranquilidad.
¿Sí? ¿Qué está diciendo? Claro, si el electorado apuesta por la moderación y la tranquilidad, dice que es muy positivo el resultado, por ejemplo, de Núñez Feijóo, ¿no? Y también el de Urkullu, por supuesto, y al fin y al cabo gobiernan juntos. En fin, la gente vota con moderación, es decir, a lo contrario, que forman Sánchez y el propio Ábalos con Pablo Iglesias. Sobre el tema de fondo, don Juan Carlos, he seleccionado lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia, el señor Campo.
Sí, claro que preocupan, ¿cómo no van a preocupar? Lo que pasa es que, desde luego, desde mi óptica personal, siempre digo lo mismo. No es un problema de mi perturbación o de mi preocupación, es un problema de ver el sistema jurídico que tenemos. Y es un sistema que tiene que inspirar tranquilidad. Todos somos iguales ante la ley, pero también todos tenemos la presunción de inocencia. Trabajemos sobre esos dos pilares y dejemos que la Fiscalía, desde la autonomía de su funcionamiento, o el Poder Judicial, desde la independencia, ponga en negro sobre blanco lo que haya que poner o si hay algo que poner.
Continuará, como diría aquel. Y termino con un audio sobre los brotes de coronavirus en Lérida, sí, y en más zonas de Cataluña, por cierto. Ante el despendole autonómico y competencial en esta España nuestra, la Generalitat decide decretar sus propios confinamientos. Un juez le dice a Torra que cuidadín, que él no es quien, y entonces Torra confirma que sigue echado al monte.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas ni de los ciudadanos de Lleida ni en ningún lugar de Cataluña.
¿Y ahora qué? Cuando no aceptan siquiera la decisión de un juez, volvemos a la casilla de salida del 1 de octubre. ¿Alguien se da cuenta del descontrol autonómico y competencial que existe en España? A lo mejor hasta tiene razón Torra en esto, ¿eh? Es más, ¿acabará este buen hombre, si sigue en esta deriva, en Waterloo con su jefe? En fin, te recuerdo que en España siempre hay elecciones y que las siguientes elecciones son las catalanas.
Expósito, la linterna.
Seguimos hablando del brote de coronavirus en Lérida. El ministro Salvador Illa acaba de decir que los servicios jurídicos del gobierno catalán están trabajando para tener una autorización y tomar medidas en esa comunidad. Dice que el contacto entre administraciones es fluido y permanente. El responsable de Sanidad reitera que la Generalitat dispone de las herramientas suficientes para combatir el virus sin tener que recurrir al estado de alarma.
Bien, ha habido esta no autorización por parte de una juez. Nos consta que sus servicios jurídicos están trabajando para buscar cómo obtener la autorización para tomar medidas adecuadas a la realidad epidemiológica del Segrià y que permitan el control de esta pandemia. Les corresponde a ellos tomar esas decisiones, comunicarlas, y nosotros, insisto, estamos en contacto permanente con ellos y dando todo el apoyo que se nos pide.
Lo cierto es que Quim Torra ha anunciado que esta tarde se va a aprobar un decreto ley para actuar en Lleida. Recordemos que la idea del gobierno autonómico era confinar a unas 160.000 personas. Allí, en el Segrià, ha habido, ojo, 116 nuevos positivos y se han registrado 2 nuevas muertes. Nos vamos a las calles de Lérida para comprobar cómo está la situación en estos momentos. Sergi Tor.
Pues nos encontramos en estos momentos en la Plaza Ricard Viñes, que es el centro neurálgico de la zona de terrazas de Lleida. Observamos que hay 4 establecimientos abiertos a casi el 50% de los que hay en la zona. Poca gente, a pesar de que se va llenando en sus terrazas porque ya baja el calor. Miguel Ángel, propietario de uno de los bares, explica en la linterna de la cadena COPE que mientras el gestor se lo autorice, él abrirá.
Ahora me dijo de que podía abrir. Esperando en zozobra a ver qué pasa, si nos dan o no nos dan de seguir abriendo, ¿no? Eso es.
Lleida es hoy una ciudad nerviosa, confundida y profundamente indignada. La gente no sabe qué hacer, culpa a los políticos de la confusión y mientras cada uno hace lo que quiere o lo que puede, unos salen y otros no.
¡Qué desastre! Bueno, hay más de 100 brotes en activo en toda España. Aragón es otro de los puntos que más preocupa en sanidad. El gobierno autonómico ha anunciado que el 70% de los habitantes de Aragón vuelven desde hoy a la fase 2 de la desescalada. ¿Te acuerdas? Hablamos de 900.000 personas. A rasgos generales, se impondrán mayores restricciones en comercios, hostelería y actividades culturales, aunque la movilidad geográfica no se verá afectada. Sira Repolles es la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés.
Así pues, con el propósito de frenar la transmisión comunitaria y siendo coherentes con las medidas que hemos venido aplicando en otros territorios, hemos decidido aplicar también la fase 2 flexibilizada a las zonas mencionadas, es decir, Zaragoza capital, área de influencia, comarca central y la ciudad de Huesca.
Ahora es el momento de ver y analizar cómo han digerido las formaciones políticas los resultados de ayer en País Vasco y Galicia. Primero pulsamos la opinión del gobierno. Los socialistas han salvado los muebles, pero no han sabido sacar provecho del doble batacazo de Podemos. Ricardo Rodríguez.
El 12J ya ha pasado para Pedro Sánchez, alejado de sus expectativas, sin por ello existir una predisposición a variar la hoja de ruta. El entorno presidencial, en cambio, muestra preocupación ante la incapacidad demostrada para rentabilizar la debacle de Podemos, cuyos votos engrosaron al BNG y a Bildu. En la cúpula del PSOE miran a Pablo Iglesias, expectantes con sus pasos en las próximas semanas. Niegan consecuencias en el gobierno. Nosotros seguimos teniendo 120 diputados y ellos 35, repiten, pero está por ver si los resultados desembocan o no en un reequilibrio de fuerzas en la coalición. Ya carecen de reparos en el alto mando socialista en censurar la falta de traje institucional del socio que ha orillado la venta de la gestión gubernamental para centrar el tiro en su manía persecutoria con el caso Dina, además de verse arrastrado por sus líos con las marcas moradas. En Ferraz y sobre todo entre el grueso de los ministros socialistas esperan de Iglesias una vuelta a su papel, alejada de esa querencia tan suya a anclarse en el gallinero de la política que redunde en beneficio del bipartito.
Pues lo lleva claro. Por cierto, que hoy Sánchez ha iniciado una mini gira europea para acercar posiciones sobre el Fondo Europeo pospandemia antes del Consejo de este viernes y sábado. En La Haya, el primer ministro holandés Mark Rutte ha enfriado un posible pacto y ha subrayado que no va a ser fácil conseguirlo. Además, le ha pedido al presidente del gobierno que busque una solución para España. Ojo, dentro de España, no en la Unión Europea. A buen entendedor, pocas palabras bastan. En la otra cara de la moneda, PP, Ciudadanos y Vox, algunos varones populares elogian la moderación de Núñez Feijóo, que ha cosechado su cuarta mayoría absoluta en Galicia, igual al récord de Fraga. Ciudadanos le pide a Sánchez que mire hacia el centro y Vox reitera que las elecciones no se celebraron en libertad. María Daván.
Sí, esa es la tecla que hay que tocar, según varios de los varones del PP, la de la centralidad, pero en Génova entienden que esa es la tecla que ya está tocando Pablo Casado, así que no ven dónde puede estar el problema. A pesar de estos mensajes que lanzan desde algunas organizaciones territoriales, la Dirección Nacional no ve peligro alguno en el liderazgo de Casado, sobre todo porque desde que llegó a la presidencia del PP se ha dedicado a controlar el partido. Los populares se hacen partícipes de la victoria en Galicia, pero no de la derrota en el País Vasco, aunque admiten que habría que apostar por una opción moderada y centrada, opción liderada, eso sí, por quien ha perdido varios escaños, por Iturgaiz. En Ciudadanos están, sin embargo, razonablemente satisfechos porque entran por primera vez al Parlamento Vasco, aunque sea a lomos de esa coalición con el PP, que están abiertos a reeditar en Cataluña, y en Vox insisten en que las elecciones no han sido libres en ninguna de las dos autonomías.
Y terminamos con un ejemplo más de cómo la pandemia nos ha cambiado nuestro día a día. Ahora compramos mucho más por internet y eso ha provocado un aumento del 15% de los residuos de empaquetado. Sí, sí, el cartón, claro. Un incremento que también se debe a la sobreprotección de los alimentos para evitar contagios. Susana Moneo.
Durante el confinamiento hemos utilizado más el contenedor de envases y de papel, pero ¿ha sido suficiente?
Al hacer más compras por internet, claro, son cajas, son plásticos que la verdad deberíamos haber reciclado con bastante cuidado.
Han aumentado los bricks, plásticos y cartón un 15%. A ellos se han sumado los residuos contaminantes.
Las mascarillas, que no sé muy bien en qué contenedor hay que tirarla.
May López es profesora de universidad y autora del informe Sostenibilidad y COVID-19.
Que de cada futuros brotes tendríamos que tener identificada una cadena que garantice que en el caso de que haya posibles residuos domiciliarios contaminantes se pueda gestionar de forma separada, evitemos ese cruce, digamos, de residuos.
España es uno de los países con peor nota, está en el puesto 19 con un 36% de reciclaje, cuando la media europea supera el 47%.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Doble incompetencia, la de Quim Torra y la gestión del coronavirus. Incompetente para hacer las cosas bien, algo que ya sabemos desde hace meses, e incompetente también para aplicar medidas de confinamiento que solo el Estado puede decretar. Pero de nuevo, el presidente de la Generalitat ha dado prioridad a su estrategia de confrontación y ha desafiado a la juez, que de nuevo le recuerda que solo el Congreso de los Diputados puede aprobar medidas que afectan a derechos y libertades, como el encierro domiciliario. Torra tenía muchas ganas de gestionar por su cuenta el COVID, de recuperar competencias, decía de forma cansina, hasta que el rebrote de la pandemia en Lleida ha demostrado la torpeza de un govern que reacciona tarde y mal. Y sobre todo, su responsabilidad hacia quienes residen en tierras leridanas, que exigen claridad ante el lío que ha montado Torra. Incluso han salido a la calle para pedir su dimisión. La frivolidad, en definitiva, se ha instalado en el Palau de la Generalitat, donde se juega con la vida y el trabajo de los catalanes con fines electorales.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Oye, otro capítulo, no sé si el último en la lucha por la Liga.
No, el último de momento no puede ser, pero bueno, podría ser decisivo, veremos. Hoy de momento con la presión para el Real Madrid, porque el equipo de Zidane juega a las 10 en Granada, cerrando la jornada 36, que es la antepenúltima, y lo hace para intentar recuperar la ventaja de 4 puntos con respecto al FC Barcelona, que ahora mismo, recordemos, se ha puesto a 1. Y además, por cierto, el Granada buscando puestos europeos. Así que tiempo de juego comienza a las 7:30, porque a esa ahora arrancan otros dos partidos con mucho en juego. El Villarreal-Real Sociedad, con los dos equipos también a por plazas europeas. Por cierto, no juega el Cáceres, sí juega Odegaard. Y el Alavés-Getafe, con la permanencia y con Europa en disputa. En segunda división también se cierra la jornada y además es noticia que le han caído 4 partidos de sanción al entrenador del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez. El TAS, esto también es noticia importante del día, ha revocado en su mayor parte el castigo de la UEFA al Manchester City de Guardiola, que finalmente sí que va a poder jugar en Europa las dos próximas temporadas. Y se ha confirmado por último el bombazo del verano en el mercado de fichajes del motociclismo, porque Pol Espargaró ficha por el equipo Honda y será el nuevo compañero de Marc Márquez, desplazando de esta manera a su hermano Alex.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Mutua.
Durante el confinamiento hubo menos tráfico y menos siniestros. Ante esta situación, Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida extraordinaria en beneficio de sus mutualistas. Así es, si eres mutualista, te amplían 2 meses el plazo de tus seguros de auto y moto, sin coste alguno, en tu próxima renovación. Y para acceder es muy fácil, descárgate su app, su aplicación móvil, o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo del 2020, tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo del 2021. Consulta condiciones.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy es 13 de julio, Día Mundial del Rock. Se celebra desde 1985 tras el macroconcierto Live Aid para recaudar fondos, ¿te acuerdas?, contra el hambre en África. Es la excusa perfecta para darnos una sesión de buena música. Podíamos haber llamado al pirata, pero nos ha puesto. John Uriarte, que estudió solfeo con Keith Richard, hicieron la comunión juntos, nos ayuda.
Pum, pum. He visto luz y he entrado.
¿Qué pasa?
Aquí estamos, hoy de rockeros, hoy de rockeros. Lo he pasado fatal, Expósito, seleccionando solo un puñado de temas, porque claro, cuando hemos hablado esta mañana, es que es muy complicado. Bueno, total, que he decidido traer
Mientras metas una que yo me sé.
Sí, luego hablaremos de ese, vale. Sutilmente, como me has dicho, que la meta.
Vale.
Así que he decidido traer 7 de los 50 temas que más suenan en este día en todo el planeta. Hay una lista, y uno de ellos es este.
Qué grande.
Maravilloso. Con John Fogerty, año 75. Bueno, además de John Fogerty, la Creedence Clearwater Revival, hay versiones de Status Quo, que te acordarás,
sí,
también.
No estuvo mal, sí, sí.
¿No? Y el propio Bruce Springsteen también, que ha hecho
Me
alguna versión.
Me quedo con el original. Sube, Nico, sube. Sí,
sube, sube.
¡Wow! Qué grande, es que es buenísima.
Es grandiosa, te pega un subidón tremendo. Yo la vi en directo a Fogerty y es maravilloso. Bueno, pero el rock tiene muchas caras y una, que a ti te encanta, es el rock and roll.
Hombre, yo fui campeón. Algún concursito gané, ¿eh?
Sí, sí.
Joder, coña. Luego, bueno, ni te imaginas, ni te imaginas cómo bailo yo en Tutti Frutti de Little Richard. Si nos estuviera, si nos está oyendo Pilar,
sí, ya, por eso,
estaría mirando los puntos.
Me estoy acordando yo que joder, tú,
qué leche
hay que explicar, bailando
no,
con
no
tu
le
mujer,
explico,
le soltaste medio
no,
del baile.
No se sujetó bien.
Sí, claro, no, si la culpa de ella, ya te digo yo. Canción de 1955, una de las que, por cierto, marcaron las bases del rock and roll, Little Richard. Pero si hay una canción que en todo el mundo suena hoy para celebrar el Día del Rock...
Sí, sin duda. La carretera al infierno de AC/DC. Esto es un bolero, ¿no?
Un bolero de toda la vida.
A ver, dale.
Mira. Contigo aprendí.
Esto es directo, ¿eh?
Sí, sí, en River Plate 2009 y sonando así. La versión, como dices, en directo de 2009, sin duda, la autopista más frecuentada del rock and roll.
¿Qué pasará, macho? Más, John.
La de gente que tiene que estar saltando ahora mismo en el coche. Bueno, la siguiente más escuchada en este día, sobre todo en Europa, es una de cuatro señores mayores, setentañeros.
Hombre, ya. mayores. En fin, son los abuelos, sus satánicas majestades, son los Rolling Stones. Joder, me estoy viendo en el calderón, macho.
Sí.
Buah.
Con pelazo, ¿no? Con aquello.
Bueno, me he apuntado a maneras.
Ojo que esta canción, Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction, cumple este año 55 tacos.
Jope, no te digo nada.
Ay,
no
nada.
Te digo nada.
Y si te parece, nos vamos hasta el año... 1900, lo tengo mal escrito ahí, ¿eh?
Sí, sí, no, correcto, has puesto 1993, sí, en la sí, media, mola.
1973,
ah,
por
vale.
Otro tema que hoy, en el Día del Rock, no puede faltar.
Sí, ZZ Top, hablamos de, claro, The Grinch. ¡Qué bestialidad, macho! Mira, además el tío va preparándose, se va como calentando, mira. Macarra, mira que soy chulo.
Más como desganado.
Sí. Buah. Es que es posiblemente uno de los mejores arranques de la historia.
Sí, sin duda. Te dan ganas de montar en una moto y subir.
Sí.
Bueno, necesitamos una mujer en esta lista, Espósito, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que ella es la reina.
Yo buscaría alguna más también, pero en fin, vale, la única capaz de convertir una versión de... ¿Aquí qué pone?
Proud Mary.
Sí, pero así está escrito. Escribe así. Proud Mary. Mira, Tina Turner. Esto es en Wembley.
En directo.
Sí.
Oh,
Dale, John.
Brutal, recomiendo verlo, ¿eh? Está en internet. Sí. Hay más Expósito, pero tú me has sugerido sutilmente esta
muy sutilmente.
Una canción, casi preséntala tú.
Sí, sí, sí. Este es el mejor solo de guitarra, de un rock, por supuesto, de la historia del rocker. Mira, escucha, escucha, son Lynyrd Skynyrd.
Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ahí va, Expósito, pegando brincos.
Increíble, macho. Increíble. Free Birds, sí, señor. Gracias, John.
Hasta mañana. No, chao. Bueno, hasta dentro un rato.
Joder, hasta mañana el otro. Madre de lo parió. Paseíto por las redes sociales, selecciones autonómicas. Hola, Adrián.
Hola, Ángel. Mira, Miriam nos dice que una de las conclusiones que dejan estas elecciones es el auge del separatismo. BNG, Bildu y PNV han crecido y esto es preocupante. Y a Julio no le parecen extraños los resultados. El premio a partidos como Bildu es fruto de las ventajas que obtienen del partido que gobierna en España.
En el tema del día vamos a analizar cómo ha ido esa resaca. Nos vamos a ir también a Lérida, ese brote que más preocupa de coronavirus. Y esperamos mensajes, Adri.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también Instagram en expósito-cope.
Gracias.
A ti.
Montes.
Expósito.
Mensajito de línea directa.
Cuando suena el timbre de casa, miras a ver quién es. Y si esa persona es de confianza, pues abres. Pues igual con el seguro de hogar, si es de confianza, lo contratas. Como línea directa, porque siempre te ayuda. Por eso, ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que se está extendiendo el uso obligatorio de mascarillas por toda España poco a poco. Lo que no entiendo es por qué no lo hacen obligatorio ya. Ojo, aunque se cumpla la distancia entre personas. Hoy ha entrado en vigor en Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco. Allí ya se había aplicado. Esta semana está previsto que se imponga en Asturias, Cantabria, Andalucía, Aragón, Navarra, La Rioja, Murcia o Cantabria. E insisto, ¿a qué esperan para hacerlo en toda España? También hasta ahora seguimos muy pendientes de si el gobierno catalán publica un decreto ley para aplicar medidas restrictivas en Lérida. Eso después de que una juez haya frenado el confinamiento que había anunciado la Generalitat. El carajal es importante porque nadie se aclara. Ponte en el lugar del ciudadano. En principio, ese decreto se iba a publicar esta tarde, pero seguimos esperando. Allí, donde se han detectado 140 positivos nuevos, desde Sanidad aseguran que todas las comunidades autónomas tienen la capacidad suficiente para contener el virus. Sus competencias ya se sabe. Carmela Vallén.
Sanidad no intervendrá de momento en Cataluña, respetan las decisiones judiciales, pero no esconden que el confinamiento es la medida más eficaz y rápida para controlar brotes como el de la comarca catalana del Segrià y que la Generalitat debe hacerles frente con medidas adicionales. A quienes viven en la zona se dirigía esta tarde el ministro Salvador Illa.
La recomendación que yo les haría a los ciudadanos del Segrià y de Lérida es de seguir a ellos y a todos los ciudadanos españoles, es de seguir las recomendaciones de sus autoridades sanitarias, aquellas que ha dictado la Autoridad Sanitaria de Sanidad de Cataluña.
En la última semana en toda España se han producido casi 4.000 nuevos diagnósticos, muchos por celebraciones deportivas o de familiares y amigos que deben ser diferentes, según insistía Fernando Simón al frente de Alertas y Emergencias.
Si el Zaragoza sube a primera, lo celebraré de otra manera. Este año no toca. Es un año que no se celebre. Y los clubes pueden ayudar a ello.
No se trata de no festejar, aseguraba, sino de hacerlo de otra manera para evitar contagios.
Por cierto, hoy hemos conocido que durante el primer trimestre del año las denuncias de violencia machista cayeron un 10%. Eso sí, el Poder Judicial reconoce que la declaración del estado de alarma el 14 de marzo ha repercutido en la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer. Patricia Rossetti.
El confinamiento ha encerrado a las víctimas de violencia machista en casa con su agresor y eso ha podido hacer que descendiese el número de denuncias en el primer trimestre, 36.100, un 10% menos respecto al año anterior y el mismo porcentaje en el descenso de víctimas, unas 34.000. Denuncias que en su mayor parte presentaron en comisaría o juzgados las propias víctimas, 2 de cada 3. Algo más de la mitad, el 52%, mantenía la relación con su agresor en el momento de pedir protección. Destacan los datos del observatorio que 1 de cada 10 mujeres retiró la denuncia contra su agresor. En lo que se refiere a las sentencias, entre enero y marzo, los juzgados de violencia de género y de lo penal dictaron 11.500 y en el 70% de los casos los maltratadores fueron condenados. Destaca también el caso de los menores. 75 fueron juzgados por delitos contra la mujer y se impusieron medidas al 95%. La gran mayoría españoles.
Hoy es un día de esos que nunca deberíamos olvidar como cualquier sociedad democrática. Hoy es 13 de julio. Hoy se cumple otro triste aniversario. Es difícil pillar un día en el que no haya que hablar de una víctima del terrorismo, ¿eh? Sí, en este caso el asesinato a manos de ETA de un joven concejal del PP en Ermua. Un crimen que se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en España. Un momento que supuso un shock para todos los españoles que salimos a protestar con rabia por la libertad. Hoy, 23 años después, solo 23 años después, recordamos a Miguel Ángel Blanco. De julio de 1997, celebración de las fiestas mayores de Burgos, de un coche de la Guardia Civil sale el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Había sido liberado por la Guardia Civil tras ser secuestrado por ETA durante 532 días. Días después, la banda terrorista decidió devolver el golpe y el 10 de julio, un joven concejal del PP en Ermua fue secuestrado. Los terroristas hicieron saber al gobierno que acercara a los presos a cárceles vascas en 48 horas o lo matarían. Ese concejal era Miguel Ángel Blanco. Tenía 29 años, un chico normal, trabajaba en una asesoría en Eibar y pensaba casarse pronto con quien fuera su novia. Sus padres, gallegos, por cierto, que en paz descansen ambos, se enteraron por la prensa que su hijo había sido secuestrado.
¿Usted es familiar de Miguel Ángel?
Sí. ¿Qué ha pasado?
Parece ser que lo han secuestrado.
Qué momento, qué espanto, cuando llegaba a casa el hombre de trabajar. Eran años muy difíciles para ser concejal. 2 años antes fue asesinado Gregorio Ordóñez en San Sebastián y muchos de los ediles del País Vasco no tenían ni escolta. Imperaba la dictadura del terror etarra. Sus calles eran testigos mudos de todo tipo de crímenes, pero el secuestro de Miguel Ángel Blanco lo cambió todo. En ese momento, la sociedad española salió a la calle para pedir su liberación. Fue una ejecución a cámara lenta. Yo recuerdo exactamente dónde estaba, cómo nos enteramos, ese minuto de silencio por la mañana. Era un sábado. Todos sufrimos con su hermana Marimar, que pedía emocionada que liberaran a Miguel Ángel.
Decimos al gobierno y a las personas que detienen a mi hermano que todo en esta vida se puede solucionar con una voluntad, con acercamiento de posturas, porque las ideas y la vida evolucionan. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel.
Mientras tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado montaron un dispositivo brutal, casi buscando caserío por caserío, palmo a palmo, en todo el País Vasco para encontrar a Miguel Ángel. Nada imposible. Mira, te voy a leer un correo que me llegó hace unos años cuando estábamos haciendo la tarde aquí en COPE. Decía así, comillas: cuando se produce el secuestro de forma inmediata se activaron todos los GAR, grupos antiterroristas de la Guardia Civil. Dedicamos 48 horas a realizar cientos de registros, sin dormir, sin comer, pero sin una queja ni un desaire. Estábamos convencidos de que lo íbamos a encontrar. Su cuerpo apareció a escasos 20 kilómetros de donde estábamos. Fue tal puñetazo que muchos de nosotros, hombres del GAR, se nos caían las lágrimas. Jamás se me quitará ese dolor de no haberlo encontrado. Cuesta no emocionarse, ¿eh? Bah, seguro que recuerdas aquellos momentos, aquella tarde, donde y con quién estabas. Fueron 48 horas de espera para conocer después que todo ese esfuerzo fue inútil. Miguel Ángel ingresó en el hospital con varios tiros en la cabeza.
El pronóstico es muy grave y puede ocurrir, lo más lógico que ocurra es que este hombre fallezca en las próximas horas.
Y así fue. Muerte de clínica cerebral. España lloraba el asesinato del concejal con rabia e indignación, sin distinción de siglas o de regiones. Miles de españoles salieron a las calles para revolverse contra ETA. Ahí nació el espíritu de Ermua. Bueno, pues hoy, 23 años después, cuando en las elecciones autonómicas vascas Bildu Batasuna ha logrado un récord, recordamos el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, por supuesto, de las otras 853 víctimas de la banda terrorista ETA.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Mi amigo José Antonio me manda un mensaje y me dice: 23 años hace de Miguel Ángel Blanco, puntos suspensivos, 22 parlamentarios los de Batasuna. Tal cual, José Antonio. Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta Alemania, donde hace unas horas se han reunido la canciller Angela Merkel y el primer ministro italiano Giuseppe Conte para negociar el diseño del Fondo Europeo de Reconstrucción. Nada menos que 750.000 millones de euros. Empieza el lío. Berlín, Rosalía Sánchez.
Buenas tardes. Merkel ha intentado destacar lo positivo de esta reunión. 2 puntos de acuerdo. Uno sobre la necesidad de cerrar el fondo de reconstrucción en la cumbre de este fin de semana sin más demora. Y 2, en la estructura del diseño.
Jeder hat seine nationalen Interessen noch.
Cada uno de nosotros mantenemos posiciones diferentes por los intereses de nuestros países, pero en lo que respecta a la estructura del fondo para la nueva generación, en esto estamos de acuerdo, Italia y Alemania. Sin embargo, Merkel ha reconocido que los 27 están todavía muy lejos de un acuerdo, demasiado lejos, teniendo en cuenta que la cumbre comienza el viernes. Y el italiano Conte ha deslizado su amenaza. Sería una pena, ha dicho, que avances que hemos logrado en el mercado común, en el área Schengen, se quebrasen ahora. Merkel, presidenta por turno de la Unión, adopta un papel lo más neutral posible y no ha respondido a ese apercibimiento. Deja el papel de duros esta vez a los frugales y se limita a constatar que las diferencias persisten.
Seguimos en Europa. La primera parada la hacemos en Francia, donde mañana se celebra el Día Nacional de la República, un festival que este año, una festividad que este año se llevará a cabo sin público, claro. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues esa es una de las principales consecuencias del COVID-19, que vamos a ver el desfile militar desde la televisión, porque además no va a recorrer los Campos Elíseos como es habitual, sino que va a estar limitado a la Plaza de la Concordia. Eso sí, el desfile aéreo con la presencia de la patrulla de Francia no va a faltar a la cita. Y sí que habrá algunos espectadores, en realidad, pero unos 2.000, pero todos ellos han sido invitados para representar a todas esas profesiones que durante el tiempo más duro de la epidemia han seguido trabajando en primera línea, como barrenderos o cajeras de supermercados y, por supuesto, el personal sanitario, tanto civil como militar, a quienes se les va a rendir un homenaje especial este día. Por la noche ya Emmanuel Macron se va a someter a la entrevista política en la televisión del 14 de julio, un ritual que introdujo Valéry Giscard d'Estaing y que Macron pues hasta ahora había eludido, y el día va a terminar con los fuegos artificiales desde la Torre Eiffel, aunque ese 500.000 de personas que normalmente se concentran bajo los pies de la Dama de Hierro, pues este año van a tener que contentarse, o vamos a tener que contentarnos con verlos desde lejos o en la televisión.
Y nos vamos ahora más al norte, un poquito solo. Nos vamos al Reino Unido, donde ayer llegaron al Canal de la Mancha 380 inmigrantes ilegales. Algunos viajaban en kayaks, ojo, e incluso en piscinas hinchables. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, récord de inmigrantes en el Canal de la Mancha. La verdad es que la imagen es atroz.
Sí, justo cuando la ministra del Interior británica, Priti Patel, estaba en Francia hablando en Calais precisamente de la cuestión, casi 400 personas intentaban alcanzar las costas desesperadamente. De ellos, 200 fueron detenidos y habría otros 200 más que ni siquiera llegaron al agua porque las autoridades francesas les interceptaron a tiempo. Pero hay 180 que lo han conseguido y eso quiere decir que otros muchos lo seguirán intentando. En el Canal de la Mancha, estas últimas 24 horas había pateras, pero también, efectivamente, embarcaciones tan rudimentarias como kayaks o piscinas hinchables de las de jardín. En el puerto de Dover no daban crédito. En estos días están viendo números muy altos, pero en lo que va de año eran casi 2.500 personas las que habían logrado atravesar por mar esa distancia que separa la costa de Francia de la del Reino Unido. Hasta ahora, el día más intenso llegaba a los 166. Bueno, pues ayer, como decías, 380.
Oye, Paloma, por cierto, en medio de esta pandemia hay quien, y el problema es quién lo ha hecho, quien tiene la ocurrencia de sacar ginebritas nuevas y chupiguay, ¿no?
Bueno, sí, Buckingham Palace. Es más que una ginebra exclusiva. Ginebra.
No, de eso, cuentan que saben de eso, sí.
Ginebra made in Buckingham Palace, lo que oye, sí. No te voy a decir que la reina ha estado cogiendo hierbas, porque entre otras adversativas me dirás que ella estaba en Windsor, pero casi, casi. La Buckingham Palace Gin está hecha con 12 especies botánicas de los jardines de palacio. Dicen que tiene notas herbales y cítricas, que lleva, entre otras cosas, limón, verbena, bayas de espino, hojas de morera, y no la he probado. Pero porque la han lanzado hoy, ya he comprado dos botellas. Una para mí y otra para vosotros cuando vengáis los de la linterna.
Por supuesto, como la última vez, claro que sí. ¿Cuánto cuesta la broma?
40 libras más gastos de envío.
Bueno, no está mal,
que solo se vende, solo se vende online y solo se envía al Reino Unido. Así que acepto soborros.
No, si ya estás diciendo que vayamos, pues oye, dicho y hecho. Cuenta
conmigo. Va a ser ahora por la ginebra.
Sí, porque total. Gracias, Palo.
A vosotros.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Según la hoja de ruta que se marcó Pedro Sánchez, hoy comienza una gira europea en La Haya para acercar posiciones sobre el fondo post-COVID, la pasta que va a soltar la Unión Europea. La idea era acudir con el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo, como aval para negociar, pero lo ocurrido el pasado jueves, la verdad es que ha echado algunos planes al traste. Nadia Calviño perdió ante el ministro de Finanzas irlandés y ahora Sánchez ha estado en Holanda, viajará a Alemania, Suecia, a ver qué puede rascar. El presidente del gobierno defenderá en estos encuentros que el Fondo Europeo no es un instrumento de solidaridad norte-sur, sino una herramienta para que toda la Unión Europea salga rápido de la inmensa crisis económica provocada por el coronavirus. Como cada lunes, recibimos a nuestro profe particular de economía, Fernando Fernández, habitual en el IE Business School, y como digo, profesor particular aquí en la tarde. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de meternos en el lío de los fondos, valoración sobre la derrota de Nadia Calviño. A tu juicio, por lo que huelas o por lo que sospechas, ¿por qué ha perdido?
Bueno, lo primero es una cura de humildad al presidente, ¿no? Yo creo que es una cura de humildad porque había vendido la piel de los antes de cazarlo. Esto es algo que no se debe hacer nunca en política, y mucho menos en política internacional, y mucho menos todavía con las experiencias anteriores, ¿no? Parece que ahora descubrimos que los votos, hasta que no se cuentan, no valen, ¿no? Yo creo que lo que significa fundamentalmente son dos cosas. Significa que en Europa, y se lo ha recordado hoy el primer ministro holandés, se valora mucho el diálogo, la capacidad de negociación, y no el sectarismo o el enfrentamiento, y en ese sentido el gobierno español, digamos, que iba mal a esta negociación. Y dos, también es un reconocimiento de que en Europa los votos pequeños cuentan. Y esa yo creo que fue la gran metedura de pata de la ministra, cuando despreció los votos de los pequeños, diciendo que tenía ya el 80% del PIB de la Unión Europea con el apoyo de Inglaterra, de Inglaterra, de Francia, Alemania e Italia, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender que Europa es un muy complicado, donde las alianzas norte-sur, este-oeste, socialdemócratas, populares, etcétera, todo cambia y todo es flexible en función de intereses muy concretos, ¿no? Hay que hacer mucha más política y mucha menos propaganda. Esa es mi lectura rápida del tema.
Apuntabas lo que le ha dicho hoy Rutte, el primer ministro holandés, a Pedro Sánchez cuando le dice, oiga, solucione los problemas en España y no busque excusas con la Unión Europea. ¿Qué quiere decir?
Bueno, estaban dando dos mensajes, ¿no? El primero, haga usted los deberes en casa. En Europa las cosas salen mucho mejor cuando hay un programa negociado a nivel nacional. Los países que tienen éxito en Europa en sus negociaciones son los que presentan un frente común, y por lo tanto lo que le está diciendo indirectamente es: negocie usted con la oposición, venga con un plan pactado con el Partido Popular, y en esas condiciones será mucho más fácil que su programa sea acordado. Y segundo, haga usted las reformas que nos lleva prometiendo 20 años, porque si recuerdas, hay una segunda parte de lo que ha comentado hoy Rutte, que le dice, oiga, llevamos hablando de reformas mucho tiempo, y una vez más vienen y me piden y me ofrecen lo mismo. Háganlo y luego hablamos, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que está en cuestión? La credibilidad de la política económica de este gobierno. Y eso es lo que va a complicar mucho la negociación, más allá de que evidentemente hay una discusión de fondo con Holanda y con otros países sobre lo que llamamos en el sur la solidaridad y lo que en el norte llama la condicionalidad, ¿no?
¿De cuánto dinero estamos hablando, en teoría, en distintas fórmulas?
Bueno, el programa que está encima de la mesa, que ha propuesto la Comisión y que todavía no ha sido aprobado, son 750.000 millones de euros. O sea, a grosso modo, 250.000 millones serían préstamos, unos 50.000 millones garantías y 450.000 millones transferencias, es decir, donaciones. Eso es lo que la Comisión propone encima de la mesa. Pero insisto, no está aprobado ni la cuantía total de los fondos, ni la composición de créditos y transferencias, es decir, donaciones o créditos, ni siquiera la condicionalidad, que es el punto gordo, ¿no? Porque la pregunta fundamental aquí es: ¿a cambio de qué?
Claro. ¿A cambio de qué?
Efectivamente. Bueno, ahora fíjate, te voy a hacer un eufemismo de estos que los economistas y los políticos...
Sí, mira que gusta, nosotros, sí.
Son muy, bueno, pero los políticos más. Ahora se han inventado esto de la gobernanza, ¿no? Como la condicionalidad nos recuerda aquello de la troika y los hombres de negro, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
y
claro.
Y que hay que tener condiciones y cumplir objetivos y metas verificables, etcétera. Ahora nos vamos a ver la gobernanza, que es tan sencillo como... ¿Y esto quién lo aprueba? Y la idea es que si la aprueba la Comisión Europea, la Comisión sería mucho más suave... y por lo tanto no pondría condiciones duras, simplemente se limitaría a respetar las condiciones macroeconómicas normales, digamos, es decir, lo que sabríamos es una ortodoxia en el gasto y la justificación de las cuentas, pero ahora parece ser que lo que la propuesta de los países del norte es que lo fiscalice o lo apruebe el Consejo. ¿El Consejo qué son? Los gobiernos. Es decir, que el ministro holandés tendría derecho de veto, por entendernos. Si tiene derecho de veto, es muy probable que esté condicionado ¿a qué? Que esté condicionado al cumplimiento objetivo de la reforma. Y eso tiene que ver también con cuándo el dinero está disponible. Porque si hay condicionalidad, primero haces las reformas, cumples y luego te desembolsan el dinero. Por lo tanto, esto es muy importante a efectos de, otra vez, haga usted los deberes en casa, sepa lo que quiere hacer, preséntenos un programa creíble, con metas, con fechas, y entonces será mucho más probable que usted tenga el dinero disponible para poder hacer la transformación que la economía española necesita.
¿Cuándo estaría disponible ese dinero? Porque claro, hablamos de mucha pasta y urgente.
Bueno, esta es otra discusión. El ministro holandés también ha dicho que no tiene prisa. No tiene prisa para desembolsar, claro. Parece lógico, ¿no? El que le toca pagar es menos partidario del que le toca recibir. Por cierto, aquí también hay una cifra, jugando con las cifras, el gobierno español habla de 130, 140 mil millones de euros, de los 750, pero la verdad es que en términos netos, cuando descuentas la aportación, claro, que España hace a ese fondo, estamos hablando de 70, 80 mil millones en 10 años. O sea que lo primero que hay que hacer es también una cura de humildad respecto a qué se puede esperar. Europa no nos va a solucionar el problema. Este programa, este dinero, venga mañana o el año 2021 o el 2022, no va a solucionar el problema de la economía española, no va a evitar hacer los ajustes necesarios y las reformas pendientes.
Punto, claro, claro. Punto, mira, perdona, sí, dime, punto dos.
No, el punto dos es que lo más probable es que este dinero no llegue hasta la segunda mitad del año 2021. Por lo tanto, y el efecto de la pandemia, el efecto en términos de desempleo, en términos de cesa de actividad, de tiendas cerradas, de hoteles que no pueden abrir, o de actividad económica que no se puede producir y empleos que se pierden, lo vamos a producir ya, lo estamos notando ya estos meses. Uh-huh. Por lo tanto, es importante tener, insisto, esto una vez más, un programa económico español, creíble, sostenible y presentable en Europa, es decir, negociado con todas las, claro, fuerzas políticas representantes.
Fíjate, a mí, Juan Manuel Soto, un amigo de Banca March, me acuerdo que me dijo aquí, fue el primero que me dijo, cuidado, estamos hablando de 100 y pico mil millones, es que nadie está, esto es una trampa en el solitario, nadie está restando nuestra aportación, y es muy interesante, claro, esa clave, muy interesante. Fernando Fernández, bueno, profe particular de economía, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Adiós,
gracias.
Fernando, chao, chao.
Chao, chao.
Nos damos un paseo por las redes sociales y seguís hablando sobre las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Hola, Adrián.
Hola, Ángel. Pues mira, para Concha no hay ninguna novedad. Dice que estaba cantado que Feijóo y Urkullu ganarían y a su juicio la única sorpresa mala para ella es el subidón de un partido como Bildu. Vamos a conocer también la opinión que nos ha enviado Emilio desde Vigo al WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Los gallegos a veces nos adelantamos a los acontecimientos a nivel nacional en cuestión de elecciones. En el 2012, un partido que surgió en Mareas, que había surgido hacía unos pocos meses, dio un sorpaso aquí al BNG y al PSOE. Ahora ha desaparecido por completo del panorama gallego. En las próximas generales desaparece también del nacional.
Bueno, veremos si queda ahí la apuesta. Guarda este mensaje, ¿eh? Hablaremos con el oyente cuando toque más.
Lo guardo. Santiago dice que uno de los mensajes que mandan estas autonómicas es la victoria de la moderación de gente como, por ejemplo, Feijóo.
Esta noche, tiempo de análisis con Jorge Bustos, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Jorge, propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Nos vemos luego en La Linterna. Hombre, hoy nos ocuparemos de la resaca electoral. Hay muchos enfoques que podemos, muchas conclusiones que podemos extraer del resultado de las urnas. Desde luego que Feijóo fue el gran triunfador de la noche junto con Urkullu. Ambos seguirán en sus puestos. De alguna manera el 12J no dirimía quién iba a presidir los respectivos gobiernos, sino quién iba a liderar las respectivas oposiciones. Un abrazo, luego nos vemos, Ángel.
Venga, hasta luego, George. En el tema del día vamos a ver cómo ha sido esa resaca electoral en Galicia, País Vasco, y vamos a hacer un repaso por todas las reacciones. Claro, también nos acercaremos a Lérida, es el brote que más preocupa ahora mismo y queremos conocer cuál es la última hora. Y esperamos mensajes, Adri.
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Hasta luego, Adrián.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Si un moto experto te dice que te ofrece más...